UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. We got problems in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the faces I see, a lot of bitterness, communal emptiness. Don't trust the water friend. Chemicals hide with the skeleton. Buenos días, hoy es nuestro último programa del año. Estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
No hemos caído la cuenta, pero tenemos que buscar, vamos a decir a Control, que nos busquen villancicos para poner en medias, ¿eh? O sea, esto tiene que ser programa navideño. Hoy os traemos, por lo tanto, este programa que va a ser un especial de Navidad, donde nos vamos a centrar un poco pues, en esas cositas o en esos aspectos que quizá están más sobre la mesa en estas fechas. Vamos a entrevistar a un experto de la clínica Triora, precisamente o más concretamente a su director médico, y nos va a hablar pues cómo afrontar estas fechas desde un punto de vista saludable en la medida de lo posible por parte de estas personas pues que tienen un trastorno adictivo y cómo sus familiares pues también pueden echar una mano o de qué manera afrontar esta situación. Y en la tertulia esta que ya empezamos a establecer como una tradición en el programa, vamos a hablar de cómo evitar compras compulsivas o de qué manera enfrentarnos a un consumo responsable o a un consumo saludable para pasar estas fiestas en el mejor estado posible. Pero primero vamos a empezar por la actualidad. Bienvenidos a Consentido. Momento ya, por tanto, para la actualidad del mundo de las adicciones. Vamos con la sección de noticias.
La Navidad es la época con más recaídas, ya que se incrementan los consumos abusivos de alcohol y otras drogas.
La Navidad se convierte, para las personas que padecen una adicción en activo o que están recuperadas, en un tiempo de máximo riesgo para aumentar el consumo de sustancias que consumían habitualmente o que consumen habitualmente y, por supuesto, para sufrir una recaída. Empezamos casi un mes antes con las comidas, con las cenas de empresa, celebraciones familiares, donde evidentemente el alcohol e incluso cualquier tipo de droga suele estar muy presente. Y no solo hablamos de sustancias, los estímulos directos para las adicciones comportamentales también aumentan. Compras compulsivas, juegos de azar como la lotería, apuestas, juego online. Por esta razón, algunas personas necesitan estar alejadas de estas situaciones sociales que propician estos consumos, ya que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.
Según el doctor Joaquín Descals, que es psiquiatra y director médico de la Clínica Triora de Alicante y de los centros ambulatorios de Madrid y Barcelona, y que hoy tendremos aquí con nosotros en este programa, el ambiente navideño y la emoción que siente la gente a su alrededor hace que puedan aparecer sentimientos de baja autoestima. Pueden surgir así una gran sensación de soledad al ver cómo el resto de la gente es feliz y uno se siente obligado a serlo también. Estas circunstancias no ayudan, por lo tanto, a la recuperación e inserción social para aquellas personas aquejadas de esta enfermedad, ya que se ven alteradas su estabilidad psíquica y emocional al encontrarse con momentos de tensión y conflictos personales provocados por la presencia de factores de riesgo para la recaída generalizados y a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, según asegura Descals.
Socidrogalcohol organizó junto con el INIT la tercera jornada científica sobre adicciones el pasado 13 de diciembre.
Por tercer año consecutivo, Socidrogo Alcohol organizó, junto con el Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández, la tercera jornada científica sobre adicciones, este año bajo el título de Nuevos retos en la prevención y promoción de la salud, realidad práctica.
Este es un evento científico que va dirigido tanto a profesionales de las adicciones que quieran conocer la actualidad del sector, como para estudiantes que quieren aprender de primera mano las experiencias y las nuevas propuestas que se realizan en este ámbito, sobre todo en el ámbito de la investigación y de la intervención o de la rehabilitación desde el punto de vista aplicado. Tratamiento, intervención en la prevención y promoción de la salud, y que fundamentalmente van dirigidos a estudiantes de psicología, pero también pueden participar, y de hecho participan estudiantes de otras carreras, como puede ser trabajo social, como puede ser terapia ocupacional, incluso enfermería o medicina. La jornada se celebró el pasado viernes 13 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde y contó con la presencia de profesionales tanto de Socidrogalcohol como del INID, así como de otros centros como la UPCA de la Val d'Uixó, la UCA de Castellón y personal de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de ADACEA, concretamente su neuropsicóloga.
Llega el momento de la entrevista de la semana. Hoy hablamos con Joaquín Descals, él es director médico de la Clínica Triora, y vamos a hablar sobre el afrontamiento de estas Navidades por parte de las personas con trastornos adictivos y también sus familiares. Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días.
La Navidad, pues son fechas complicadas, ¿no?, para las personas con adicción. ¿Por qué?
Sí, exacto, es una época complicada porque aumenta el riesgo, ¿no?, pues para que aumente el consumo de sustancias que ya se pueden consumir habitualmente y, por tanto, pues aumenta el riesgo de sufrir una recaída.
Hola, Joaquín.
Hola.
¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer, digamos, desde el aspecto profesional para prevenir una recaída?
Pues en estas fechas fundamentalmente hay que dar una serie de indicaciones al paciente, como por ejemplo, pues que anticipen, ¿no?, un poco los sentimientos negativos que se pueden experimentar en estas fechas, que se esté preparado para este periodo de fiestas, luego también que se pueda hablar abiertamente con la familia para que ellos también sean conocedores de la situación. También evitar aquellos escenarios, aquellas situaciones en las cuales que comporten un mayor riesgo, ¿no?, y que se pueda descontrolar. Uh-huh. Y si no se puede hacer todo esto, pues es importante que busquen ayuda profesional incluso antes de empezar la Navidad y no esperar a después, por ser esta un periodo de alto riesgo de que haya recaída, ¿no?
¿Qué pueden hacer, Joaquín, los familiares para prevenir también estas recaídas? Me imagino que ellos también tendrán algunas pautas a seguir, ¿no?
Sí, claro, fundamentalmente, pues eso, acompañarlos, apoyar y, bueno, pues estar un poco pendientes, ¿no?, de lo que pueden ser más las señales de alerta, ¿no?, de recaída, que estén un poco como más encima, y cuando detecten que hay una posible recaída, pues primero que nada hablar con el paciente y luego pues ya pedir ayuda profesional, ¿no? Entonces, fundamentalmente, estén como más al tanto estos días, ¿no?
Bueno, estos días todos sabemos, ¿no?, que son días muy difíciles porque, bueno, la propia fiesta, la propia Navidad, pues ya lleva vinculada muchas, ya lo hemos comentado antes en el programa, ¿no?, pues muchos encuentros, muchas comidas, muchas reuniones familiares, ¿no?, y dentro de esta cultura occidental o más concretamente mediterránea o podemos decir incluso española, ¿no?, donde el alcohol sobre todo pues está presente prácticamente en todas estas situaciones, se hace realmente complicado, ¿no? Entonces, comentabas previamente que hay como unas señales de alarma o qué disparadores para el consumo podemos encontrarnos.
Pues bueno, fundamental, a ver, en principio factores que pueden identificar la familia, pues son, pues eso, pues cambios pues a lo mejor en el comportamiento del paciente, o cambios en los horarios, en los hábitos, o que llega más tarde, o que hay eso, fundamentalmente, pues cambios que la familia puede observar, ¿no?, que les hacen pensar que puede haber una recaída, ¿no? Y esos cambios fundamentalmente son el de comportamiento, el estado de ánimo, ¿no?, pues que esté más irritable, que duerma menos, en fin, pues que haya más gastos, en fin, hay una serie de factores, ¿no?, que se le explica bien a la familia para que estén más atentos y que puedan identificar si hay una sospecha de recaída, ¿no?
Joaquín, se me plantea la duda de si hay algún consumo de droga, más concretamente, que a lo mejor en estas Navidades se pueda disparar más que otro, porque, por ejemplo, pues el alcohol está muy normalizado socialmente, ¿no?, y siempre está presente en las comidas y en las cenas de Navidad. Por ejemplo, ¿el alcohol tendría mayores probabilidades de sufrir el paciente una recaída que si consume otro tipo de sustancia o tiene otro tipo de comportamiento adictivo? ¿O simplemente por el hecho de, pues eso, de ser Navidad, cualquier adicción tiene ya un potencial de recaída?
Pues en principio, ya por ser el periodo de Navidad, con cualquier adicción puede haber un mayor riesgo de recaída en general. Luego, pues está claro que por todo el tema de la presencia del alcohol en todas estas reuniones y cenas y comidas familiares y de empresas y con amigos, lógicamente el alcohol, digamos, que sería el primero que estaría ahí como más presente, y luego el incremento del consumo de alcohol pues puede llevar a consumos de otras sustancias, por ejemplo, o otro tipo de conductas como juego, etcétera, ¿no? Entonces, al final también todas pueden estar, digamos, encadenadas o relacionadas, y puede ser que el aumento del alcohol pues sea el disparador de otras, ¿no? Pero tanto por esto como por la adicción por sí sola, al ser ya estas fechas, ya aumenta el riesgo, ¿no?
Joaquín, aparte de la familia, ¿no?, pues que entendemos que sí que tiene que estar pendiente o tiene que hacer un esfuerzo un poquito mayor en estas fechas para prevenir consumos o prevenir una recaída, ¿hay alguna responsabilidad que tenga el entorno de la persona con ese trastorno, o simplemente la familia es la...
La familia, sí, un poco cuando nos referimos a familia, es familia y el entorno, o sea, uh-huh. Habitualmente llamamos más familia porque suele ser la familia la que tiene más conciencia de la adicción del paciente y es un poco la que está más ahí, pero también es importante que ahí se impliquen pues amigos, compañeros de trabajo, en fin, pareja, o sea, que se impliquen otras personas que estén ahí un poco en el entorno del paciente, ¿no? Aunque fundamentalmente la familia, pero bueno, también pues a veces, ¿no?, sobre todo estos días, estas fechas, ¿no?, pues a lo mejor compañeros de trabajo, amigos, pues también tienen ahí un papel importante, ¿no?
Y Joaquín, un poco ya para ir terminando, ¿cómo debemos responder socialmente, es decir, como sociedad, cuando a lo mejor se incentiva el consumo o se minimiza ese riesgo con, bueno, por una copa no pasa nada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos responder socialmente?
Bueno, pues a ver, pues un poco pues denunciar, ¿no?, un poco, ¿no?, desde el lugar de cada uno, pues esas campañas que se hacen a veces, ¿no?, tanto de consumo de alcohol, ¿no?, que llevan un poco a la banalización de esto, o aquellas campañas de publicidad de casas de apuestas, ¿no?, que es algo que está también como muy de moda, ¿no?, en los últimos tiempos, ¿no?, mucha publicidad, muchos anuncios de eso. Entonces, pues bueno, pues como individuos sociales que somos, pues cada uno pues tenemos que, ¿no?, pues que denunciar ese tipo de mensajes, ¿no?, que llegan al final pues a toda la sociedad, ¿no?, que un poco lo que hacen es banalizar o minimizar lo que es el consumo tanto de alcohol como, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con las apuestas y el juego, ¿no? Entonces, pues en cierta manera, pues eso, ¿no?, denunciar que eso no es lo correcto y que ese tipo de campaña y ese tipo de mensaje pues perjudican a los pacientes o a los potenciales pacientes, ¿no?, y a sus familiares.
Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por atendernos.
A vosotros.
Agradecemos a Joaquín Descals, director médico de la Clínica Triora, este ratito que nos ha regalado con esta entrevista. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
For Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
Bueno, y con esta música tan navideña llegamos al momento de la tertulia y hoy vamos a hablar de temas muy relacionados con esta Navidad. Vamos a hablar de compras compulsivas y, si os parece, también hablaremos un poco de estas Navidades, de cómo pueden ser más saludables. ¿Qué te parece, Álvaro?
Y hablaremos de por qué en lugar de a Frank Sinatra me han puesto a este señor, que yo no entiendo nada aquí, pero bueno, en fin. Bueno, pues sí, me parece que es un tema muy relevante, ¿no?, en estas fechas, porque, como bien dices, pues son fechas muy señaladas, fechas en las que, digamos, que el leitmotiv pues es el compartir, ¿no?, compartir tiempo con los seres queridos, compartir emociones con nuestros amigos, con nuestra familia, y muchas veces... sobre todo cuando pues estamos con gente, digamos, o con personitas a nuestro alrededor, pues también pues la magia de los regalos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar a hablar por la oniomanía, que es, digamos, el nombre complejo o complicado, que es el que no utilizamos normalmente, ¿no? El que tiene que ver con las compras compulsivas, y es que yo creo que es un momento en el que todos nosotros hacemos un montón de compras y muchas veces no nos paramos a pensar si aquello que estamos comprando o aquello que estamos adquiriendo, que a veces es para uno mismo y otras veces no, pues es necesario, lo necesitamos realmente, ¿sí?, ¿no? Bueno, los datos que he encontrado, los más recientes son del 2012, que ya hace unos cuantos años, pero a mí me llama la atención porque el informe europeo sobre adicción al consumo dice que una tercera parte de la población de la Unión Europea presenta una adicción a las compras y que 3 de cada 100 han convertido esta adicción en un problema, pues, patológico ya, ¿no? Las cifras muestran que además entre los jóvenes los datos son aún más escandalosos, con un 46% de personas con adicción y un 8% que presentan rasgos ya un poco, pues, patológicos, ¿no? ¿Quiere decir esto que estamos comprando todo el día, Álvaro, o quiere decir que no lo hacemos de una forma racional?
Bueno, vamos a ver, aquí pasan varias cosas. El trastorno de compras compulsivas, que estaría dentro de los trastornos psicológicos por control de impulsos, ¿no? Es, digamos, la última pantalla ya del capitalismo, ¿no? Al final estamos en una sociedad en la que se valora mucho el consumo inmediato y el consumo continuado, ¿no? Es decir, incluso las propias empresas que se dedican a producir, pues sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que es el regalo estrella siempre en las Navidades, ¿no? Pues que si un móvil, que si un ordenador, que si una videoconsola, que si cualquier tipo de aparato, ¿no? Ahora son... este año, digamos, que el regalo estrella pueden ser los auriculares inalámbricos, ¿no? Con todo este auge de los AirPods y demás. Y todos los smartwatches. Siempre hay algún tipo de regalo, digamos,
estrella
que tiene algo de tecnológico. Sí. Son las propias empresas, las tecnológicas, las que diseñan ya los productos con fecha de caducidad, precisamente para seguir consumiendo. Porque sí, si tú compras un producto que te dura 50 años, pues evidentemente pierden dinero, ¿no?
Y además esto está también muy relacionado con el precio, ¿no? Parece que como si no te hacen un regalo, digamos, de X dinero, parece que es como si no te hubiesen hecho un regalo. Quiero decir, está como muy relacionado.
Sí, bueno, el sesgo del precio en precio-calidad siempre está presente, ¿no? Es decir, si algo no es caro, es que no es bueno, ¿no?
Y ese sí es uno de los o que te quieren poco, estaba diciendo por ahí nuestra técnica.
O que te quieren poco, sí.
Te quieren un poco menos, si se gastan 40 que si se gastan 100, ¿no? Efectivamente. Bueno, tenemos que decir que además las compras compulsivas no están reconocidas como una enfermedad. Si nosotros buscamos en el manual psiquiátrico, en el DSM-5 que está actualmente vigente, o incluso en el CIE-11 uh-huh. A nivel de Europa, no está reconocido como una enfermedad, pero sí que es verdad que presenta características que son propias de esas conductas incontrolables, como bien estabas diciendo, y abusivas, y que por tanto sí que pueden tener rasgos de patología, ¿no? Sucede también con otras adicciones, digamos, comportamentales, como puede ser la adicción a las nuevas tecnologías, que aún no se reconocen, pero no quiere decir que no sean futuriblemente una posibilidad para estar en ese manual, ¿no?
Sí, a ver, al final no estoy del todo seguro si aparece o no aparece en el DSM-5. Sí que es cierto que ha habido un debate bastante, o que hay un debate respecto de las adicciones conductuales o las adicciones sin sustancia, o bueno, cada uno pues la llama de una manera, ¿no? Pero al final, conductas adictivas, se puede resumir, ¿no? Uh-huh. Desde hace tiempo, para intentar incluir estas conductas, podríamos decir, descontroladas dentro de lo que es el DSM-5. No estoy del todo seguro de si finalmente se ha metido o no en el DSM-5. ¿Tú estás segura que no?
Yo creo que no. Yo creo que lo que se ha metido ahora son el tema de los videojuegos, uh-huh. pero creo que el tema de las compras sigue sin estar, ¿eh? Uh-huh. Vale. A día de hoy.
Sí, puede
creo.
Ser. Puede sí. ser. Bueno, pero sí que es cierto que es un tipo de conducta que como pasa con el juego patológico, por ejemplo, o como pasa con incluso la comida, ¿no? La adicción a la comida y este tipo de conductas que tienen como una recompensa en el cerebro, similar a la recompensa o a la ruta cerebral que tienen las adicciones, ¿no? Pues al final puede generar una necesidad, ¿no? de suplir esa sensación, podemos decir. Con la repetición de la conducta. Entonces, al final, pues acabamos teniendo una conducta compulsiva que puede derivar en una adicción. Incluso las personas que tienen o que padecen este trastorno llegan a un punto que ni siquiera disfrutan, ¿no? Con el producto que han comprado. Simplemente tienen la necesidad de comprar. Y cuando una vez lo compran, incluso muchas veces cosas que ni siquiera necesitan, ¿no? Cosas inservibles, prácticamente podríamos decir, para sus necesidades. Inmediatamente después, pues se sienten mal e incluso entran en ese círculo vicioso de para
de
salir
de vergüenza,
ese sentimiento de culpa, pues vuelvo a comprar, ¿no? Como para intentar sentirme bien comprando.
Sí, al final esto, sí, lo asemejamos a cualquier conducta adictiva, como puede ser el consumo de alcohol o cualquier cosa, pues se parece mucho a esto, ¿no? Las características que tiene la adicción a las compras es que tienes esa necesidad urgente e irresistible de comprar, ¿no? Independientemente de si te hace o no falta lo que vas a adquirir. Y luego la alta frecuencia, que por lo menos una vez a la semana necesitas ir de compras, ¿no? Y comprar lo que sea. Efectivamente. Y bueno, y luego es un hábito que, como cualquier conducta adictiva, lo que provoca son discusiones con los familiares, porque los familiares son los primeros siempre en darse cuenta de que esto se está convirtiendo en un problema, ¿no? Y los problemas, evidentemente, económicos, porque al final es un gasto que tú vas ahí acumulando.
Un gasto que la mayoría de los casos no se puede asumir, o sea, no son personas que tengan una solvencia económica tal que le permita gastar en nimiedades sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Suelen ser personas que, bueno, pues que acaban teniendo problemas económicos derivados precisamente de esa compra compulsiva que no les lleva a ningún sitio, que no es una compra útil, ¿no?
Al final yo creo que lo que busca cualquier comprador compulsivo es un poco, pues, intentar mejorar su autoestima, ¿no? Porque muchas veces la base es una falta de autoestima brutal, y esto lo estuvimos comentando en las jornadas que organizamos la semana pasada de INIT Sociodrogoalcohol, que una base muy importante de todas las conductas adictivas es esa falta de, pues, gestión emocional al final, ¿no? Y que la autoestima es prácticamente la base de todo, ¿no?
Sin duda, dentro de los factores intrapersonales que se denominan de riesgo, ¿no? Para desarrollar una adicción, el factor de la autoestima, pues es muy importante, ¿no? Si tenemos una buena autoestima, si tenemos desarrolladas competencias emocionales adecuadas, pues estamos, entre comillas, más protegidos ante estas situaciones.
Muy bien. Y bueno, y también es verdad que no queríamos solo hablar de compras compulsivas, que al final no es la única patología que podemos encontrar estas Navidades, y los excesos de consumo también se dirigen, por ejemplo, al consumo de alcohol, porque al final pues todas nuestras celebraciones giran en torno a él, ¿no? Brindamos con sidra o con champán y siempre están ahí presentes. Y yo creo que las personas con problemas de adicciones que se están rehabilitando o ya se han rehabilitado presentan dificultades también a la hora de mantener esa abstinencia, pero de esto, si quieres, como ya lo hemos comentado un poco en la entrevista, pues ya lo dejamos ahí.
Perfecto, simplemente recomendar a todos nuestros oyentes y a todos los seguidores que está bien, que es normal y que dentro de unos parámetros saludables, pues compremos lo que necesitemos comprar para nuestros familiares, para nuestros amigos, pero que tengamos en cuenta que la Navidad es más que eso. La Navidad es más que compras, la Navidad es más que algo material, es compartir tiempo, ¿eh? Compremos tiempo para estar con nuestros familiares, con nuestros amigos, quedar con esa persona que hace tiempo que no veis para tomar un café o simplemente pues mantener una charla con vuestra familia o con vuestros amigos o con cualquier persona, pero más allá de comprar cualquier cosita que al final, pues oye, al final nos va a dar igual.
Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este último programa del año, este último programa de 2019, que esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos traído respecto a estas fechas, ¿no? A este programa especial dedicado a la Navidad, esas compras, a ese afrontamiento tanto personal de las personas que tienen algún problema con las sustancias, como los familiares, como bueno, pues ese momento de comprar y de vernos abocados a veces a consumir sin pensar realmente en que la Navidad es mucho más que consumir, ¿no? Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias a Sonia en los controles técnicos y a mi compañera Mireia. Y nada más, os deseamos que paséis unas felices Navidades, que disfrutéis, que comáis y que riáis siempre con salud. Y nada más, nos vemos en el 2020.
Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. Hasta el año que viene.
¡Feliz Navidad!
be cold, change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the waterfront, chemicals hide but the skeletons. Don't trust their false pretense, counterfeit lies are your best defense. I said, woo-hoo, we've got to go whole heart. Woo-hoo, and darling,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.